Tarde las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¿Estamos trabajando en ello?
El gobierno sigue trabajando en ello. Hoy parece que el Consejo de Ministros iba a aprobar por fin el tope del precio del gas, que va a rebajar el precio de la electricidad, pero no tenían listo el decreto, la normativa. Quizás les ha pillado el toro y habrá que esperar a un Consejo de Ministros extraordinario el viernes. El gobierno sigue diciendo que tiene luz verde de Bruselas para utilizar esta fórmula. Isabel Rodríguez, portavoz.
Ayer mismo la Comisión Europea lo que hizo fue dar su carta de conformidad. Estamos trabajando intensamente con nuestros colegas portugueses en estos últimos días.
Trabajando intensamente, trabajando en ello. En realidad, Bruselas, que ayer tuvo que corregir al gobierno, lo que dice es que ha hecho una valoración preliminar. Es decir, que estamos todavía en una fase preliminar. Esperemos que el viernes todo esté claro y que conoceremos con detalle cómo queda el tope del gas. Y esperemos que eso baje el precio de la luz, como es previsible que suceda. Falta nos hace porque los salarios están subiendo en España poco. Los precios suben mucho, los salarios poco. Los convenios colectivos del mes de abril pactaron una subida salarial media del 2,5%. La inflación está, como sabes, por encima. La COE, la patronal, ha insistido en que no se suban los salarios en función de la inflación, sino en función de la productividad, es decir, de lo que producimos cuando trabajamos. Si sube la productividad, dice la patronal, pueden subir los salarios. ¿Llevan razón los empresarios? En España tenemos una productividad baja y normalmente esa productividad sube en tiempo de crisis por una razón muy sencilla, porque hay menos gente trabajando que trabaja más. Pero esta crisis ha sido diferente, no ha subido la productividad. Ahora se está creando empleo, pero la creación de empleo no aumenta la productividad. La productividad no crece al mismo ritmo que crece el empleo. Hay una forma de medir la productividad, que son las horas trabajadas. O sea, curiosamente, crece el empleo, pero no crecen en la misma proporción las horas trabajadas. Y no hemos recuperado la productividad que teníamos al principio de la pandemia. Si pedimos a las empresas subidas salariales mayores que la productividad, pues en realidad los trabajadores nos estamos poniendo una soga al cuello, porque nuestras empresas perderán fuerza para competir. Lo que sí podemos y debemos pedir a los empresarios es que, del mismo modo que nosotros vamos a tener una pérdida de capacidad adquisitiva, las empresas reduzcan su margen de beneficio. Hasta ayer mismo, Felipe Sicilia, portavoz del PSOE, aseguraba que la cabeza de Paz Esteban, la directora del CNI, no iba a rodar.
A día de hoy no hay ni una sola información, no hay ni una sola razón para que la directora del CNI no esté en su puesto.
Pues alguien debía haber llamado a Sicilia para contarle que el jefe Sánchez ya había decidido sacrificar hoy en el altar del independentismo a la directora del CNI. Robles, la ministra de Defensa, ha tenido que hacer, el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, ha tenido que hacer auténticos jeribeques, forzadas contorsiones para justificar lo injustificable.
Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Y en ese contexto, de paso adelante.
De sustitución en vez de cese y paso adelante. Lo del paso adelante es lo que siempre se dice cuando te cargas a alguien y no tienes una justificación. César Esteban supone admitir un supuesto error del CNI que no se ha producido y desprestigia al CNI. El independentismo y Podemos no se conforma, sigue pidiendo la cabeza de Margarita Robles. Rufián.
Una dejación de funciones, siendo muy generosos, que hace insostenible la situación de algunos altos cargos del gobierno.
El gobierno, Sánchez, ya le ha dado la cabeza de Paz Esteban y parece que también le va a entregar los documentos sobre el espionaje a los líderes independentistas, documentos que son secretos. Probablemente el lunes Sánchez le dará una foto a Aragonés, se reunirá con él. ¿Se acabará con esto el culebrón de Pegasus? Pues no lo sabemos. Pero lo que no se va a acabar es la legislatura. Como dice nuestra Ana Martín, la legislatura es lo que sucede entre los enfados de Esquerra. La legislatura es eso, y desprestigio para las instituciones, desprestigio para el CNI, desprestigio para la marca España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que el dinero de los ahorradores empieza a ser rentable después de mucho tiempo con intereses negativos. Todavía no cubre las pérdidas que produce la inflación, pero la situación comienza a mejorar. Es una buena noticia para los ahorradores que tienen su dinero en el banco perdiendo poder adquisitivo. Fernando Mañueco.
Ya hay un banco, el Deutsche Bank, que remunera algunos de sus depósitos a plazo con entre un 0,3% y un 0,6%. Seguramente pronto le seguirán otras entidades financieras. La semana pasada, el Tesoro Español ha comenzado a ofrecer rentabilidad positiva en sus letras a un año, después de mucho tiempo con rendimientos negativos. Por tanto, los ahorradores van a comenzar a recibir alguna retribución por su dinero. No es mucho, ni compensa el terrible mordisco que provoca la elevada inflación, pero ya comienza a mejorar la situación. La parte negativa es que las próximas subidas del precio del dinero en Europa van a encarecer las cuotas de los créditos hipotecarios a tipo variable, y también se va a encarecer la financiación de la abultada deuda pública de España, que recordemos roza ya el 1,5 billón de euros, casi un 120% del PIB. Cada español lleva sobre sus hombros una deuda de algo más de 30.000 euros.
Y consiguen aislar un tipo de azúcar presente en las células humanas y del que se sirve el virus del COVID-19 para infectar al paciente, de forma que impediría este patógeno contagiar a los seres humanos. Lo han conseguido en Bélgica. Corresponsal José Luis Concejero.
Primero fue Portugal el que aseguró que había alcanzado un acuerdo con Bruselas para intervenir el mercado eléctrico y así reducir los altos precios de la energía. Horas después, España aseguró que efectivamente el acuerdo estaba cerrado. Pero el tercer actor en las negociaciones, la Comisión Europea, ha querido precisar en las últimas horas que todavía no ha tomado ninguna decisión formal y que hay cuestiones pendientes que espera aprobar cuanto antes. Al parecer, Bruselas no va a dar su consentimiento final hasta que ambos países no aprueben en sus consejos de ministros las medidas para intervenir el mercado eléctrico acordadas con Bruselas sin ningún tipo de modificación. Parece que todo ha sido una confusión, aunque parece que ya aclarada. Todo apunta a que hoy mismo la Comisión Europea dará el visto bueno definitivo cuando España apruebe poner límite al precio del gas para reducir los altos precios de la luz.
Y el hombre detenido en Salou, en Tarragona, acusado de presuntamente participar en el asesinato a tiros de un hombre en plena calle, no es el único implicado en los hechos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
En este momento solo hay una persona detenida, un hombre de 32 años, aunque según la policía no sería el autor de los disparos. Se buscan al menos a dos personas más, según la versión de los testigos. Estas tres personas, según han explicado, iban con la cara tapada, se dirigieron hacia la víctima y le dispararon tres o cuatro veces. Esto pasó justo delante del restaurante El Abuelo. Pepe, su propietario, nos ha explicado cómo sucedió todo.
Yo estaba cenando, ya no había gente, porque ahora la gente que hay es gente mayor y se recoge pronto. Y bueno, vimos como una traca en la calle y uno cayó aquí al lado del restaurante.
Algunos testigos consiguieron retener a una de las tres personas hasta que llegó la policía local. Los otros dos huyeron.
Y hoy tenemos Liga y hay maglia rosa española en el Giro, Luis Munilla.
Muchos años sin un español líder del Giro de Italia y hoy lo ha conseguido un emocionado Juanpe López. Ha sido segundo en la primera etapa de montaña y Juanpe López es el nuevo líder del Giro, Erifrade.
Es Juanpe López, sevillano de Lebrija, 24 años, de perfil escalador del Trek Segafredo y que no tiene victorias como profesional. Va a seguir sin tenerlas, pero gracias a meterse en la fuga del día, tendrá para siempre el honor de ser el 17º español que viste la maglia rosa de líder de la grande italiana. Necesita el ciclismo español alegrías como esta. Hacía 7 años desde Alberto Contador que un español no se vestía de rosa en el Giro. Juanpe López lo hace hoy con 39 segundos sobre Kamna, 58 sobre Taramae y 1.42 sobre Simon Yates, uno de los favoritos que han entrado hoy de la mano en el Etna. Demasiada subida para Dumoulin y Nibali. Se ha retirado con molestias en la cadera Superman López.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con la antepenúltima jornada de Liga. Partidos Valencia-Betis a las 7, Granada-Atleti de Bilbao a las 8 y Barcelona-Celta a las 9:30. Es noticia del día. El Manchester City hace oficial el acuerdo con el Dortmund para el fichaje de Haaland. El Dortmund, por su parte, anunciado el del atacante del Salzburgo, Adeyemi. Y en tenis, Fernando López Miras, el presidente presidente de la región de Murcia, ha anunciado que otorgarán la medalla de oro de Murcia a Carlos Alcaraz, la persona más joven que recibe este galardón. Y hablando de tenis, Novak Djokovic se ha metido en los octavos de final de Roma.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. Cielo despejado y 28 grados a esta hora en Cibeles. Mañana se mantiene el ambiente veraniego con máximas por encima de los 30. El tráfico, accidente de entrada en la 42 en Villaverde. Además, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, M607 El Goloso y en el enlace con la M30 en Mirasierra. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda. Complicaciones en la M40 en Hortaleza en ambos sentidos, Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo y Monte Carmelo dirección A6. Más de 6 millones de rosquillas de San Isidro es lo que espera producir la Asociación de Empresarios de Pastelería por las fiestas del patrón. Las listas son las más demandadas con un 50% del consumo. El precio de las rosquillas, eso sí, va a experimentar una mínima variación al alza. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11, hora menos en Canarias. Aquí estás conmigo, juntos, todos, en la tarde, pero también con sonidos como este que vamos a escuchar, que yo no sé para ti. Para mí, desde luego, es algo como hipnótico. A veces asusta un poco, pero no puedes dejar de escuchar y de mirar, ¿no te pasa? ¿No te pasa eso cuando estás viendo una tormenta, ¿no? Y estás mirando a ver si ves el rayo que cae, ¿no? Ese segundo en el que lo ves caer y luego el sonido, ¿no? El sonido del rayo, de la tormenta, del trueno. Bueno, fíjate en este dato. Teniendo en cuenta que la potencia media de un rayo es de unos 10 gigavatios, con un rayo de un segundo podríamos encender la ciudad de Nueva York durante 5 segundos seguidos. Toda la ciudad. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, no sé si lo sabes, pero para crear rayos y lanzarlos, bueno, pues que ya se puede hacer, ¿no? No solamente lo puede hacer la naturaleza. Y ya te digo yo que el motivo no es ni bélico ni destructivo, afortunadamente. Es científico. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico del programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Tú eres de los que te asusta o te fascina la tormenta?
Fascina y asusta por igual. A ver, lo que, ¿no?, le pasa al ser humano desde los orígenes de la humanidad y que hemos descubierto este prodigio de la naturaleza, que son las tormentas eléctricas. Te puede asustar, y te lo digo por experiencia. Las últimas tormentas en Madrid me han chafado el sistema de telefonillos de la comunidad de vecinos de mi casa. Tenemos que repararla porque cayó un rayo justo en el portal de al lado. Fíjate. Y es una experiencia brutal, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a ver el rayo de lejos y escucharlo de lejos, no nos damos cuenta hasta qué punto el estallido de un rayo cercano puede ser brutal. Pero es fascinante, sobre todo porque tiene mucha ciencia detrás, mucho misterio, todavía hay cosas que no conocemos de ellos, y sobre todo de cómo de implicados están los rayos en la regulación del clima terrestre. Todo lo que pasa en la atmósfera tiene una razón de ser. Todo lo que pasa en la atmósfera repercute en otras cosas que pasan en la atmósfera. Puede repercutir en el cambio climático. Se ve a sí mismo afectado por el cambio climático. Los rayos son una parte de la maquinaria de nuestro clima que hay que conocer mucho mejor para entenderla.
Pues precisamente estudiar los rayos es lo que hacen en el Grupo de Electricidad Atmosférica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que además han diseñado el espectógrafo más rápido del mundo, precisamente dedicado a eso, al análisis de los rayos. Francisco Javier Pérez es investigador postdoctoral de este grupo. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es un espectógrafo, por favor? Espectrógrafo, ¿cómo se dice? Y explícame cómo funciona.
Sí, un espectrógrafo es como una especie de cámara que es capaz de detectar la luz en varias longitudes de onda, dándonos información sobre las partículas que están emitiendo esa luz.
Pero tú, ¿dónde pones el bueno, cómo es físicamente? ¿Dónde lo pones para estudiar los rayos? ¿Tiene que caer dentro? Bueno, ¿cómo se hace?
Lo ideal sería apuntar directamente a un rayo real. Ajá. Pero esto es muy difícil porque es difícil cazar un rayo. No sabes cuándo y dónde va a ocurrir exactamente para apuntar con tu instrumento. Por lo tanto, en nuestro grupo Ahora mismo estamos utilizando rayos artificiales que se pueden crear de distintas maneras. Una de ellas es creando pequeñas descargas en laboratorio. Por ejemplo, en nuestro grupo tenemos un laboratorio donde creamos pequeñas descargas de 3 centímetros, aunque también colaboramos con la compañía Adena Desarrollos en Terrassa, que es capaz de crear descargas de hasta 1 metro. Sin embargo, como bien dijiste antes, también es posible lanzar rayos reales, aunque artificiales, en algunas instalaciones particulares si las condiciones meteorológicas son las idóneas.
Cuando hablas, Francisco Javier, de crear rayos reales, o de tamaño más o menos real, sí, te refieres a algo muy parecido a lo que la naturaleza genera. ¿Y eso no es peligroso?
Sí, bueno, sería peligroso, pero en estos casos, en estas instalaciones, cuando se lanza ese rayo a través de un cohete, normalmente tanto los instrumentos como el personal científico mantienen una distancia prudencial. Y ese rayo desciende desde la nube a través de un cable de cobre muy, muy fino que va dejando atrás el cohete.
Pero espera un momento. ¿Esto se hace en espacios naturales, en una especie de nave gigantesca cerrada? ¿Dónde?
Sí, se hace en campo abierto, en un solar, podríamos decir.
Sí.
Pero siempre manteniendo una distancia prudencial.
¿Pero desde dónde se lanza el rayo?
Esto se suele hacer desde, por ejemplo, la Universidad de Florida. Tienen unas instalaciones particulares para hacer esto, que no solamente pueden lanzar el rayo, sino que además tienen instrumentos para recoger toda la señal óptica y electromagnética de ese rayo. Y también se hace en algunos lugares de China.
Bueno, básicamente un rayo es una conexión eléctrica entre dos puntos, ¿no? La nube, y bueno, pues en la Tierra o en una zona alta. Y además necesita un canal para viajar. No da la sensación de que el rayo va por donde quiere, pero no, realmente va por un canal de aire, ¿no? Que va ionizando. Lo que hacen estas tecnologías es fabricar ese canal artificialmente, ¿no? Generar un hilo de cobre que pueda servir de canal al rayo. Pero ¿por qué, Francisco Javier, es tan importante estudiarlo? ¿Qué es lo que podéis averiguar una vez hayáis cazado un rayo de estos, bien el laboratorio o la naturaleza? ¿Qué información os puede dar esa imagen?
Sí, bueno, todavía hay muchos interrogantes relacionados con la física y la química de los rayos y de la descarga eléctrica en la atmósfera en general. Una de las cosas interesantes que nos permite apuntar con un instrumento como Gaius, que es ultrarrápido, hacia un rayo, es que nos da información de los primeros instantes, microsegundos o incluso menos, de la evolución del rayo. En ese pequeño intervalo de tiempo, la temperatura del rayo asciende abruptamente desde la temperatura ambiente hasta miles de decenas de grados. Y gracias a que podemos, con Gaius, detectar esas señales ultrarrápidas, somos capaces de acceder a información física y química de la descarga eléctrica, ya sea en laboratorio, en un rayo real o en un rayo real artificial como el que estamos diciendo. Por ejemplo, ya tenemos algunos resultados en laboratorio en los que hemos conseguido acceder a la estimación de las moléculas que existen en ese plasma que forma parte de la descarga en los primeros instantes. Y también hemos conseguido determinar experimentalmente la estructura radial de las emisiones ópticas, de la temperatura y de la concentración de electrones en estas descargas.
Pero todo esto es para conocer más a fondo lo que es un rayo, el conocimiento a todos los niveles, porque estamos diciendo es que tampoco se conoce tanto este fenómeno. Pero también tiene algún otro tipo de aplicación, es decir, cuando lleguéis a más conclusiones, ¿esto va a tener algún tipo de aplicación, no sé si práctica o simplemente estamos hablando de llegar a un conocimiento máximo de lo que es un rayo?
Sí, bueno, una aplicación directa sería determinar cuál es el papel de los rayos en la química atmosférica o en el clima, porque los rayos son la fuente natural más importante de óxido de nitrógeno en la atmósfera. Y sabemos que este gas tiene un papel determinante en la cantidad de ozono en la troposfera, que es un gas de efecto invernadero. Por lo tanto, es muy importante conocer cuánto óxido de nitrógeno produce un rayo para poder incluirlo en los modelos climáticos y que estos sean más fiables.
Porque ahora, Francisco Javier, hay más rayos que antes, hay menos rayos que antes. ¿Está afectando, por ejemplo, el calentamiento o los fenómenos extremos del clima a que haya cada vez más tormentas eléctricas?
Sí, es una buena pregunta y de hecho es una pregunta abierta todavía. porque sabemos que en algunas regiones hay más rayos, mientras que en otras hay menos rayos. Lo que nos dicen los modelos climáticos, cuando incluimos en ellos la estimación de rayos, es que no hay una respuesta sólida. Sabemos, por ejemplo, que en latitudes altas, como en el norte de Norteamérica o en la zona siberiana, esperamos que haya bastantes más rayos en el futuro. Sin embargo, en la zona más ecuatorial y tropical, los modelos climáticos todavía no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, todavía es muy interesante seguir investigando las relaciones entre la meteorología y el número de rayos para poder mejorar estos modelos y saber en el futuro si nos enfrentamos a un escenario con más rayos, que sería peligroso también por el tema de los incendios forestales, o si simplemente vamos a tener un cambio en el patrón espacial o temporal de ocurrencia de rayos a nivel global.
Pero una cosa, ¿el cambio climático provoca más o menos rayos o el rayo es un síntoma del cambio climático?
Los rayos, de hecho, hace un par de años fueron declarados una variable interesante, esencial para entender el cambio climático. Por esto mismo, porque sus variaciones nos sirven como termómetro de en qué regiones está cambiando el clima. Sin embargo, también los rayos pueden alimentar de alguna forma ese cambio en el clima porque producen óxido de nitrógeno. Entonces, si en una zona o incluso a nivel global hubiese más rayos, tendríamos más óxido de nitrógeno y a su vez más ozono. Por lo tanto, habría más calentamiento global.
Bueno, pues nada, estudiando estos rayos tan interesantes, los naturales y los artificiales que generan ellos mismos, está Francisco Javier Pérez y todo el equipo de este Instituto de Astrofísica de Andalucía, y nada, pues con las conclusiones que ya sabemos y más que vamos a conocer seguro en un futuro. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Los rayos, tan desconocidos, ¿eh?
Sí. Imagínate que pudiéramos utilizar solo uno, ¿no?
Ya.
Y empaquetar su energía,
sí, claro.
O hacer como hacemos con los rayos del sol, que claro. Es hacer células fotoeléctricas que respondan a su impacto y nos generen energía gratis. Sería maravilloso, pero es tan potente, se desata la naturaleza de manera tan brutal que de momento estamos muy lejos de poder dominarla.
Oye, otro misterio, porque realmente casi lo es, aunque cada vez hay más datos que van despejando algunas incógnitas, Jorge, sobre el tema del COVID y por qué algunas personas enferman tan gravemente y otras prácticamente no se enteran o pasan el COVID como, bueno, como un catarro, ¿no? Ahora parece ser que un estudio del Laboratorio Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston liga todo esto a un estudio de 11 genes como los responsables de precisamente que haya esta diferencia entre unas personas y otras.
Sí, se ha ido investigando mucho en estos 2 años y medio después de la pandemia y conociendo un poco por qué, algunas causas variables, la edad, padecer algunas enfermedades previas, pues causas de que unas personas tengan una enfermedad de COVID muy grave, incluso mortal, y otras pues lo pasen asintomáticamente con pequeños síntomas. Lo que se acaba de descubrir es que hay unas células en nuestro organismo, las células del sistema inmunitario, los glóbulos blancos, los macrófagos, que pueden ser clave en la decisión de nuestro cuerpo de si reacciona de una manera o de otra ante la infección del SARS-CoV-2, del virus de la COVID. Tenemos diferentes tipologías de macrófagos, de estas células que invaden nuestra sangre y cuando hay un agente externo directamente lo devoran, se lo comen. Algunos de estos macrófagos realizan una función curativa, son capaces de devorar estos agentes externos. Otros, una función reactiva, producen una inflamación. Si tenemos una diversidad bastante equilibrada de macrófagos, tenemos de los dos tipos más o menos por igual, nuestra reacción ante la COVID-19 va a ser más leve. Va a ser casi asintomática o con pequeños síntomas. Nuestros pulmones se van a responder mejor. No vamos a tener neumonía y ese ataque inmunitario tan grave. Sin embargo, si está desequilibrada, la reacción va a ser más grave. Se produce eso que se decía al principio, ¿os acordáis de la pandemia? Es que hay una reacción hiperinmune. Nuestro sistema inmunitario reacciona exageradamente ante el virus. No es tan grave el virus como la reacción que produce nuestro cuerpo, que hace que se inflame y que por lo tanto genere graves problemas de respiración y neumonía y, por desgracia, en demasiadas ocasiones, la muerte. Bueno, pues han descubierto estos científicos de Boston que la clave de ese equilibrio está en un paquete de 11 genes. Solo 11 genes, que algunos seres humanos tenemos y otros no, y de los que depende un poco cómo se distribuye la baraja de los macrófagos y si nos caen más de unos o de otros o si es equilibrada. De manera que puede haber un componente hereditario y, por supuesto, un componente de azar. Y bueno, pero también es una buena noticia porque también nos puede permitir saber con antelación si una persona va a reaccionar mejor o peor a la infección y protegerlo con tiempo, o quizá, quién sabe, en el futuro desarrollar fármacos que activen esos genes necesarios para que la COVID-19 pase a ser para todos una enfermedad leve en el futuro.
Oh, pues qué interesante, ¿eh? Sí,
sí, sí, investigación, sí, es muy prometedora.
Desde luego, porque es como uno de esos grandes misterios que uno nunca sabe, incluso como el tema del contagio, ¿no? En una misma casa, y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Eh? Que ¿cuántas veces lo hemos visto, ¿no? Una persona se contagia y la persona que vive con esa persona, pues no. Y así incluso con las reinfecciones, es una cosa tremenda. Bueno, pues nada, se sigue estudiando todo esto. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Pues así, pasito a pasito, tecla a tecla, llegamos a los consejos de Línea Directa, Elena Fornas.
Por supuesto, Pilar, porque Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros de hogar, eliminó intermediarios para poder bajarte, por ejemplo, el precio, hizo que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet, que es mucho más fácil, y ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas, tiene servicio de manitas y asistencia informática las 24 horas. Ya sabes, evoluciona con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Con los oyentes, con la gente, en esta tarde de martes, hablando de los nombres. A cuenta de que, bueno, en España, supongo que lo sabes, si quieres tú te puedes cambiar el nombre. Otra cosa es que lo hagas, pues, porque no te guste, porque le tienes manía desde siempre, porque hubo una confusión, y te pusieron el que no debía ser.
Sí.
Bueno, yo qué sé, esas cosas que pasan. Bueno, hablamos de nombres, del que te gusta, del que no, de cómo te gustaría llamarte, en fin. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, por ejemplo, cambiarte...
Pero Rosa esta tarde es Vicky.
Ah, es verdad, perdona, Vicky.
He vuelto a mi infancia.
Es que se quería llamar Vicky con I latina. Vicky.
Bueno, todos, yo creo que de pequeños todos tenemos esa, no sé, esa cosa, ¿no?
Ay,
que
te no gustaría llamarte de otra nombre, forma. Nunca.
¿Nunca?
No.
Bueno, pues mira, esa suerte tienes.
Winston Churchill, por ejemplo.
Cambiarte el nombre no es una decisión fácil. Lo digo porque igual la protagonista de esta historia no lo tenía muy claro.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues a mí mi nombre, la verdad es que me gusta. Me llamo Gloria y me gusta. Pero tengo una amiga que se llama Bernarda. Y bueno, pues se quería cambiar el nombre. Y yo conocía a una chica del registro. Contacté con ella porque ahora es más fácil, pero tiempo atrás era más complicado. Y contacté con ella para que se cambiase el nombre. Pero mi sorpresa fue cuando se lo cambió por Bernadette. O sea, se puso Bernarda en francés.
Pues oye, yo no sé qué tiene de malo Bernarda.
Bernadette. ¿Eh? Pues le gustaba más Bernadette.
Bernadette.
Sí, entre una y otra.
No, pero no lo sé, debemos decirlo Bernarda mal, ¿eh? Hay que pronunciar. Bernarda está bien, es un nombre bonito, igual que Micaela, por ejemplo.
Micaela me parece muy bonito.
Yo conocí varias Micaelas.
Yo tengo una vecina en el pueblo, se llama Micaela.
Claro.
Sí.
Micaela. Bueno, ¿con K o con C?
Con C.
Ah.
Sí. Os quiero, digo yo. A ver, os quiero poner este mensaje porque antes hablábamos de quién elige el nombre de los hijos, ¿no? Pues en este caso ni la madre ni el padre.
Buenas tardes, gente. Yo a mis tres hijos fue consensuado entre su padre y yo, pero al pequeño nos le cambió al médico, el ginecólogo. Si yo te cubro los papeles, le habíamos puesto David, le llevamos los papeles al registro, y cuando viene en el diario a los dos días le dicen las compañeras, pero ¿tú no lo habías puesto a tu niño David? Dice, sí. Dice, pues no, se llama Daniel, y con Daniel se ha quedado, nos lo hemos cambiado.
Vamos a ver.
Ginecólogo.
¿Pero cómo? ¿Pero el ginecólogo no va al registro?
Pues le puso Daniel.
Pues a lo mejor es que ahora lo mandan...
No, yo he ido siempre al registro.
Estas cosas creo que se hacían antes de una forma extraña.
Extrañas.
Porque de David pasó a ser Daniel y con Daniel pues, se quedó.
A mí esto me hubiera pasado, porque yo los David y los Daniel los
Bueno, mirando. Esa es otra. Eso yo, a mí me pasa también lo mismo. O sea, si el nombre empieza por una sílaba, ya ahí entran todos. Rodrigo es lo mismo que Roberto. La sílaba inicial es la clave. Sí.
Qué bueno. Y luego, por cierto, hablábamos antes también de la ley de protección de datos y decimos que por ello ya no te llaman, decía Pilar, por tu nombre y apellido en el médico.
Ya.
Bueno, pues mira este oyente.
A ver.
¿Qué dice?
A ver. Hola, gente. Ahora con eso de la ley de protección de datos, ya no te llaman en el médico por tu nombre y apellidos. Ya resulta que es más discreto todo, claro. A ver, el de la próstata. A ver, el de la samarrana. A ver, la de la cistitis.
A ver, la de la cistitis. Que venga.
Es mucho mejor que te llamen por el nombre.
Sí, es mejor.
Hombre, lo malo es que combinen las dos cosas. Fulanito de copa es Manolo Rodríguez Santana. La próstata.
La próstata.
Es que ahora he recordado yo lo de esto, de la protección de datos, porque alguna vez, de las últimas veces, dice Pilar, y entonces, claro, nos levantamos tres.
claro.
Porque, claro, es el problema. Y entonces yo digo, hombre, digo, es que, claro, diga la. Dice, no, no podemos decir apellido, pero
apellido. Pues ahí es cuando va la de la cistitis. ¿Cuál es de las tres?
A mí me llaman, con una voz rotunda, por mi nombre, mis apellidos.
No sé.
Le levanto la mano, aquí estoy, presente.
Yo casi lo prefiero,
Sí, hombre, claro, que te van a decir, a ver, bueno. el que viene a la operación de, yo qué sé,
de hemorroides,
de hemorroides.
Esas cosas.
Fíjate, además con lo tabú y la cosa, la culpabilización que hay con esas, hay algunas
enfermedades. A ver, la de la cirugía estética, fíjate.
Sí, exacto.
La que se va a poner o se va a quedar.
La que se va a poner el botox.
Eso, la del botox.
No, pero eso en la sanidad pública no hay.
No. Bueno, que estamos hablando de...
clínicas privadas muy discretas.
Nombres, ¿no? De los nombres que te gustan, que no, el que tú llevas, ¿por qué? ¿Por qué te pusieron ese nombre en concreto? Que luego no te ha gustado nunca, pero ahí lo tienes, arrastrándolo, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, pues la serie de la que vamos a hablar a continuación no lleva ningún nombre propio en el título, ya te lo digo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El espectáculo está en Madrid.
Es el tenis. Es Alcaraz.
Pero lo estáis viendo.
Bueno.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Se defiende Alcaraz.
Llega.
Ha subido a pistola a Nadal. Tiene bola derecha a Alcaraz.
Le pasó.
Gana por primera vez a Rafa Nadal.
Primera semifinal del Mutua Madrid Open. Djokovic, Alcaraz.
La derecha de Carlos paralela. Pero qué bueno eres, chaval. Ayer ganó al rey, un tal Nadal. Y hoy ha ganado a la reina, un tal Djokovic.
Alcaraz en la final.
Estoy viendo a Santana, esa muñeca, esa manera de jugar. Vamos.
Lo ha matado a globos, a dejadas, a derechas, a reveses, a pasis. Un superhéroe anda suelto, campeón en Madrid. Carlitos, ya eres Don Carlos Alcaraz García.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Eurovac es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far, eurovac.com.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esto es muy fácil. Dos horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
En el amor, te empuja el flechazo. En el trabajo, te guía la intuición. ¿Y qué te impulsa a salir a la carretera? Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.450 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días. Un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Durham 911. ¿Cuál es la
1810, por favor.
¿Qué ha pasado?
Mi mujer ha tenido un accidente. Aún respira.
¿Qué clase de accidente?
Se ha caído por las escaleras. Aún respira. Vengan ya.
¡Papá! ¡Papá! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué le ha pasado a Kathleen?
Dios mío.
¿Está muerta?
Eso me temo, hijo.
The one you love, the one you shouldn't hurt at all.
Es martes, toca hablar de series y además series en plural. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de mayo, bueno, ya avanzado, día 10, que es un mes tradicionalmente prolífico en series, así que le hemos pedido a Javier García Arevalillo que nos dibuje un panorama de los mejores estrenos. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Maravillosa remesa tenemos estas semanas, tanto en calidad como en cantidad. Uh-huh. Y para todos los gustos.
Bueno, eso es bueno, ¿eh? Es una selección desde luego de géneros muy distintos y el primer hombre no podía ser otro que de juicios y asesinatos.
De intriga judicial y psicológica, como la serie que comentamos la semana pasada. A ver, ¿cómo te suena, Pilar, una serie con protagonistas como Colin Firth, Toni Collette, Sophie Turner, Juliette Binoche?
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, pues ese es el plantel de la serie The Staircase, La Escalera.
¿Qué ha pasado?
Tu padre llamó a emergencias, dijo que su mujer cayó por las escaleras.
¿Se cayó? ¿Hay algo que se pueda hacer?
No, está muerta.
Señor Peterson, la casa ha sido declarada escena de un crimen. Debemos retenerlos aquí hasta nuevo aviso.
Bueno, hay que decir, Javier, que ya solo por ese plantel que has comentado, ¿no? Por
una locura.
Esos actores merecería la pena, ¿no?
Pero es que no solo. La historia, basada en hechos reales, retrata la muerte y posterior juicio respecto a la mujer de Michael Peterson, un afamado novelista americano a quien se acusó de homicidio en un juicio muy mediático en 2002, hace ya 20 años.
Un juicio mediático, una muerte desde luego misteriosa, y luego esos actores. ¿Qué más se le puede pedir a esta serie? A ver.
Pues varias cosas que me guardo para cuando la comentemos en profundidad, porque de momento solo han salido los dos primeros episodios y reconozco me ha conseguido enganchar. ¿Ah? Así que dentro de unas semanitas, pues esto es HBO, ya sabes que van saliendo capítulo por semana, pues hablamos de nuevo con mis impresiones una vez haya
comido. Bueno, pues primer acercamiento a The Staircase, la serie. Vamos con la siguiente serie en el radar. Es la segunda temporada de una producción... Es que no la he visto, así que lo que tú me digas. Primera temporada de una producción de carácter político y cómico, y que no es todavía la serie, no, de Pedro Sánchez.
Usted es su asistente, ¿verdad?
Sí.
¿Y puede sustituir a su diputado?
Sí. Bueno, en realidad acabo de llegar a la oficina y... Ajá. La verdad es que aún no...
Eso me importa una mierda.
Hola... Lo siento. ¿Y no podemos preguntar qué hay que hacer?
No, eso no va a poder ser.
¿Por qué no?
Pues porque llevo ya 3 años aquí. No puedo preguntar ahora cómo funciona esto. Soy como esos críos que acaban la primaria sin saber leer ni escribir.
Bueno, la serie es Parlament. Es una serie belga sobre la Unión Europea, sobre el Parlamento Europeo. Puede sonar fatal de entrada, pero es que el resultado es magnífico. Se estrena esa primera temporada en Filmin de esta obra, que es una especie de sitcom, una especie de Friends, que consigue que los entresijos de la burocracia europea resulten hilarantes.
Pues yo ¿qué quieres que te diga? Yo me lo imagino, en serio. Además, solo conseguir eso ya merece un reconocimiento, también es verdad.
Sí, y lo consiguen como tantas otras series, haciendo que nos identifiquemos con el joven protagonista, en este caso que aterriza, como hemos escuchado, en el Parlamento, sin tener ni idea de qué va eso, de la maquinaria europea, de cómo se elaboran informes, y le toca, pues eso, ir sustituyendo a un parlamentario y no saber ni por dónde empezar. Mucha vergüenza ajena vamos a pasar.
Eso seguro.
Sucede en las sitcoms. Pero es que somos nosotros si mañana, como él, aterrizásemos allí. Entonces, para mí es divertidísimo.
Bueno, pues comedia política. Ya tenemos, por tanto, ese segundo género cubierto. Se titula Parlament.
Sí, pues la siguiente es un género en sí misma. Obi-Wan Kenobi.
La clave para cazar Jedi es la paciencia. El código Jedi es como una desazón. Es superior a él. ¿Dónde está?
Bueno, decía yo antes al principio, cuando avanzaba las series, que no teníamos serie con nombre propio. ¡Ojo, que no! Obi-Wan Kenobi, nada más y nada menos. Que esta serie, Javier, se vende sola ya para todos los fans de Star Wars.
No hace tanto que se desveló el primer tráiler y ya la tenemos al caer. Ewan McGregor retoma su papel de maestro Jedi protegiendo a Luke en Tatooine, poco después de los eventos que vimos hace ya unos añitos en La venganza de los Sith. Pero es que Ewan se mantiene increíblemente bien.
Bueno, y claro, la gran pregunta, ¿no? ¿Veremos un nuevo enfrentamiento entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi?
Pues Pilar, tiene toda la pinta, porque así nos lo dejan entrever en el tráiler, en los tráilers que nos ha mostrado. Yo, con que continúen la senda iniciada con The Mandalorian...
Sí, ¿por qué no hay una segunda temporada de The Mandalorian?
No, segunda ya hay. No. La que tiene que llegar es la tercera.
¿Cómo que segunda hay?
Sí.
No, hay, pero hicieron la otra, ¿cómo era? Una especie de spin-off, ¿no? Pero, ¿o no?
Hicieron segunda y luego la de...
Pues la yo no la he visto. La de Boba Fett, que a mí no me hizo mucha gracia. O sea, pues entonces yo me he despistado muchísimo con esto.
Pues nada,
me tengo que centrar otra vez. Venga.
Bueno,
Con esa serie de Mandalorian, fundamental.
Es que han conseguido recuperar esa esencia, esa mezcla original de western y peli de samuráis que nos encandiló. Y bueno, hablaremos pronto de ella cuando se estrene.
Bueno, llegamos llegamos a la última gran novedad del mes de mayo, casi que tenemos que poner las fanfarrias. Fíjate que estoy despistada yo con el mundo serie, porque no me había dado cuenta. No todos los años se estrena una nueva temporada de esta serie, pero cuando sucede es de las más esperadas, por supuesto.
Lo has estropeado todo. Tu sufrimiento está a punto de acabar.
Os reubiqué lejos de Hawkins porque creía que estaríais a salvo. Se avecina una guerra.
Ya no tengo poderes.
Sin ti, no podemos ganar esta guerra.
Nos vemos al otro lado.
Es que no necesita ni presentación. O sea, con que pusiésemos lo del la tonadilla de la intro. Bueno, vuelve Stranger Things con los niños más adolescentes que nunca y con la URSS de nuevo como los grandes villanos. Algunas temáticas parecen cíclicas, me temo.
Bueno, fíjate que con la escena postcréditos que nos ofrecieron al final ya de la tercera temporada, probablemente esta sea la temporada más esperada,
Básicamente porque a estas alturas todos somos fans indiscutibles del Sheriff Hopper, el personaje con el que más disfrutamos y que no podía desaparecer de la serie. El peligro es el de siempre, claro, es tirar el chicle demasiado con esta temática, con estos personajes, pero como hasta ahora, digamos que me han callado la boca siempre, o sea, han conseguido siempre darle un giro mejor, han conseguido engancharnos en cada temporada, han conseguido darle algo más a alguno de los personajes, sacándose nuevos personajes de la manga. Confío en que en esta ocasión sigamos disfrutando de esta producción que es mitad terror adolescente, mitad nostalgia ochentera. Y en ese segundo tema yo estoy muy feliz.
Estamos muy felices muchos, así que queremos disfrutar también, como bien dices, de este Stranger Things ya en su cuarta temporada.
Ni más ni menos.
¿Sabes lo que me pasa con esta serie? Que veo tan claramente el paso del tiempo. O sea, digo, es que has comentado, no todos los años se estrena nueva temporada.
Es que se nota mucho.
Y sin embargo, vamos a por la cuarta y algunos años no se ha estrenado. O sea, fíjate cómo pasan los años, Javier. Es tremendo, tremendo esto.
Es terrible, es terrible.
Bueno, que no digan los oyentes que no les hemos hecho buenas propuestas para este mes de mayo, ¿eh?
Bueno, y perdóname, o sea,
ya las analizaremos en profundidad.
Pero Pilar, segunda temporada de The Mandalorian. Fue premio Arevalillo de hace un año por allá. Es que necesitas ver la escena final.
Que a lo mejor la vi y ya me he liado con Boba Fett. Ahora ya tengo que llegar a casa y repasar a ver si la he visto, que es posible que la viera. ¡Ay, qué cabeza! Bueno, en este caso de Staircase, de Parliament, Obi-Wan Kenobi, Stranger Things, no va más. Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Porque puedas hacerlo todo o porque no hagas absolutamente nada de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 9 días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos muy rápidos. Obviamente, el monotema es el Centro Nacional de Inteligencia. Más allá de fijarme los nombres propios, me voy a formular una pregunta a ver si consigo responderla con expertos. ¿Y los agentes qué?
Ya. Yeah.
¿Cómo va a trabajar esa gente a partir de ahora? ¿Con qué espíritu, con qué ánimo? Son funcionarios del Estado, grandes funcionarios, y seguirán haciéndolo de siempre, pero hay que ponerse en la mentalidad de esta gente que ha visto lo que se puede hacer desde el Palacio de la Moncloa, ¿eh? No nos olvidemos de los auténticos protagonistas. En consultoría tecnológica con Mario Yáñez vamos a hablar de los fraudes en torno al IRPF. Sí, empieza la campaña y no solo te mangan los datos por Internet cuando la presentas por Internet, es que te pueden engañar hasta mientras te hacen la declaración. Cuidadito con el mundo de Internet y el IRPF, que hay mucho pirata por ahí suelto. Y por último, temazo, sector que según parece va de cine, pero tiene unos fantasmas llamados impuestos por encima muy preocupantes. El sector de las cervezas. Cuidadito, nos va la vida en ello. Y
la vida en ello, dice.
Absolutamente.
La vida nacional.
Y si no lo reconocéis, estáis mintiendo. En clase de economía nos vamos a centrar en el sector de las cervezas. Hay sombras de más impuestos y es un sector que va francamente bien y forma parte de nuestra cultura. ¿Qué quieres que te diga? Luego te lo cuento.
Te escuchamos, Ángel.
Con interés.
Adiós, adiós familia. Chao.
Y escuchamos a más oyentes que nos hablan hoy de los nombres del que tienen, del que le gustaría tener o del que cambiaron, ¿no? Vete tú a saber, Rosa.
Mira, hablamos de películas.
Hola, gente. Cuando estrenaron la película de Titanic, mi hija, que tenía solamente 6 años, 6 o 7 añitos, y bueno, se quedó prendada de la película, pero sobre todo de la protagonista, Rose, hasta tal punto que, bueno, empezó que quería cambiarse el nombre. Ella se llama Cristina, como yo. Que la llamáramos Rose, que ella ya no se llamaba Cristina. Desde le pasó, bueno, no muy rápido, ¿eh? Tardó como un año así. La quiso ver más veces la película y estaba entusiasmada, pero bueno, ya al cabo de un año así ya se le fue pasando.
Menos mal, pues que sí. Se le pasó la fiebre.
Hola, chicos. Bueno, poco se habla del daño que han hecho los morancos, que yo los quiero mucho, pero es que mi mujer se llama Jennifer y, como es lógico, ya nunca fue Jennifer, fue la Jenny. Y amigos como Joshua, pues claro, ya es el Joshua, Chari, Charini, etcétera, etcétera. Entonces, Moranco, gracias. Saludos.
Cosas que pasan, ya sabes.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Adnan Abid, un indio. El retrato está tomado desde un alto. Todo lo ocupa un secarral, una tierra parda y grisácea que en otro tiempo debió de ser el fondo de un pantano. Donde antes había agua, ahora hay una piel de cocodrilo reseca, un suelo cuarteado, sediento, ansioso de lluvia. Un páramo yermo, árido, condenado a la infertilidad. Una tierra baldía, como un alma llena de rencor. Una tierra baldía como una afrenta no perdonada. En resumen, un desierto. Y la tierra baldía, el desierto, avanza. Avanza la sospecha de que al final no queda nada bueno y bonito. Avanza la sospecha de que las cosas ya no son cosas, sino solo un soplo de humo. Avanza la sospecha de que al final nada tiene sentido y que la solución es estar bien distraído con dos pantallas que emitan al mismo tiempo dos series diferentes. Avanza la sospecha de que el desastre es inevitable, nada lo puede frenar. Avanza, digo, el desierto, el vacío, la sensación de fracaso, la sospecha de que ninguna palabra puede ser tierna de verdad. Avanza la sensación de que no estamos bien y de que no sabemos por qué no estamos bien. Avanza la sensación de que la única solución es buscar analgésicos cada vez más potentes, porque al final, siempre está el dolor, solo el dolor. Avanza el desierto. Sobre el desierto de la foto, sin que apenas se distingan, casi del mismo color que la tierra cuarteada, caminan dos figuras. Son dos jóvenes casi desnudos, con la piel oscura. Parecen buscar algo. Quizá buscan un destino que no sea necesariamente cruel. Solo cuando estás realmente perdido en un desierto, encuentras lo que realmente necesitas.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue y llega la linterna con Ángel Espósito.
Sánchez parece haberse propuesto que durante su paso por Moncloa no quede una sola institución del Estado sin desgastar. Esta vez, en la crónica de una destitución anunciada, ha entregado la cabeza de la directora del Centro Nacional de Inteligencia para tratar de aplacar las iras de sus socios independentistas. Pero como era previsible, lejos de producir en ellos calma alguna, los insaciables socios de Sánchez se han apresurado a recordar que no van a soltar la presa hasta conseguir que la siguiente cabeza de turco sea la de la ministra de Defensa. El papelón de Margarita Robles es también para analizar. Hoy, después de avalar y defender a la directora cesada apenas hace unos días, no ha dudado en decir que no ha sido una destitución, sino una sustitución, y que todo se encuadra a la postre dentro de un proceso de mejora de los servicios de inteligencia. No se puede engañar a todos todo el tiempo. En esta ocasión son los propios funcionarios del CNI los que se saben a los pies de los caballos y claman al cielo. La deriva es insostenible. España no puede aguantar mucho tiempo más a un gobierno secuestrado por quienes solo aspiran a demoler el pacto constitucional y sus instituciones.